Bueno, pues seguimos con Roberto Fuentes. Muy buenos días, don Roberto.
Muy buenos días aquí, Diego. El último día de esta temporada.
Conjugando el futuro, pues ya tenemos que vamos a tener futuro la próxima temporada con Roberto.
Esperemos que sí, esperemos que todo vaya fantástico y que este veranito con el descanso no nos haga dormirnos, ¿no? Diego, hoy te voy a traer un tema súper interesante que tiene que ver con Pinocho, con el futuro... Y con...
¿Pinocho el marido de la Pinocha o Pinocho...
Pinocho el de Yepeto, Pinocho el de Yepeto, el de madera. Y también tiene que ver con, voy a ponerlo entrecomillado, con la bomba atómica.
Chacho, con la película de Oppenheimer, que todo el mundo se ha enterado ahora de cómo se creó la...
Con la película de Oppenheimer, o por lo menos con esos científicos que hacen que cambie el mundo a pasos agigantados con muchas ganas y a veces con no mucho control.
Sí. Ah, y ese terreno el descubrimiento de la bomba atómica, la verdad, fue una historia que yo no sé si se ha contado bien en la película. Yo tenía otras referencias. Pero era un salto al vacío, ¿eh?
Era un salto al vacío y el único escudo que se les ocurrió, ¿no? El único escudo que era ese macroataque, esa disuasión. Hoy vamos a hablar de algo que no es tan peligroso, pero que puede serlo si no se controla bien y si no se pone la normativa correcta a su alrededor. Hoy vamos a hablar de las diferentes etapas que puede existir dentro de la inteligencia artificial. Para hacernos una idea...
Las que podemos ver ahora mismo, porque esto está todo por descubrir.
O ya todavía no se pueden ver. Y quizás tenemos que agradecer que todavía no se puedan ver. Vamos a poner un símil que sea fácil de entender para el público. Ahora mismo estamos en el proceso infantil de la inteligencia artificial. Voy a definir las tres formas de inteligencia artificial a grosso modo que existen. ANI, van a ser fáciles de entender, ¿vale? Voy a dar las siglas en inglés. ANI, AGI y ASI. ¿Qué significan estas? La primera es Narrow Intelligence, la segunda es General Intelligence y la última es Super Intelligence. Nosotros actualmente, si ponemos el símil con la vida humana, estaríamos en la fase niño, en la fase casi bebé, que es la ANI, la Narrow, la estrecha, inteligencia artificial estrecha. Luego tendríamos la AGI, que dirían, vale, entonces la AGI sería como ser adulto. No, en el símil humano tendríamos que situarnos un poquito antes, es ser adolescente. La AGI es el adolescente. Ahora explicaré qué es cada una de las cosas. AGI, que se conoce como inteligencia artificial fuerte o general. General está más aceptado porque fuerte hay gente que lo interpreta como la superinteligencia. Y luego tenemos la ASI. En este contraste de metáfora, la ASI, si la ANI es un niño y la AGI, la general, es un adolescente, esta sería un hombre sabio con aproximadamente 3 doctorados y... Vale, o sea...
Una persona madura ya en su...
Muy madura, muy sabia, muy fuera de la normalidad. Vamos a hablar un poquito de qué es cada una de ellas y así nos ponemos en contexto. La ANI la tenemos todos en nuestro bolsillo, la tenemos en Netflix, la tenemos en Amazon, la tenemos en cualquier tipo de inteligencia artificial actual. Por ejemplo, digo Netflix. En Netflix, por ejemplo, cuando tú ves una serie, te recomienda series parecidas. Eso no lo hacen por etiquetado, como por ejemplo en Google, que buscamos las cosas según si la palabra se encuentra dentro del texto, sino lo hacen interpretando preferencias de lo que vas viendo y haciendo con connotaciones de preferencias. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si vemos una película de Jean-Claude Van Damme, no solo nos recomendará películas de Jean-Claude Van Damme como haría Google, sino que buscará películas similares, con temáticas similares. Esa es una inteligencia artificial básica, ¿vale? Esa inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer muchas cosas simples. Por ejemplo, ChatGPT, actualmente, aunque no lo parezca, es una ANI. Es una inteligencia artificial bastante simple, que entiende el lenguaje humano y lo interpreta. Pero, por eso te hablaba de Pinocho antes, no tiene conciencia. Poniendo un símil rápido para entender lo que va a ser la AGI y la superinteligencia. Nosotros, cuando sale la película de Pinocho, ahora mismo no recuerdo el año, pero hace muchos años, dimos de forma social el contexto de vida a Pinocho, pero Pinocho estaba hecho de madera. Si damos por hecho cuando Pinocho fue convertido en niño, obtuvo conciencia real, porque sabemos que los seres humanos tienen conciencia real... Podemos aceptar esa parte, pero ¿por qué aceptamos de forma tácita que un trozo de madera que habla y se expresa está realmente vivo y tiene conciencia? La AGI podría ser ese siguiente paso donde la inteligencia artificial es capaz de simular la conciencia. Podría autoprogramarse, podría cambiar su propio código, podría tener objetivos propios, podría hacer actividades mucho más allá que las de la inteligencia artificial básica, la ANI, porque podría reajustarse a sí misma. ¿Qué significa eso? podría aprender sin la mano humana. Hay autores que dicen...
Eso ya es peligroso.
Es bastante peligroso. Por eso hay que intentar definirlo, porque... Cuando lleguemos a la superinteligencia ya verás otra cosa, porque hablan...
¿Y de cuándo decide ella tomar decisiones en vez de que la tome el humano que incorpora datos? Ese es el punto que...
Ahora mismo, imagínate, Diego, en el momento que estamos, que la Narrow, la básica, ya toma decisiones, vamos a llamarlo decisiones, que no se entiende muy bien por qué son. Ya estamos en ese punto, porque tiene tantos datos que no se sabe por qué dice hola en lugar de buenos días. ¿Por qué va cambiando? No se sabe exactamente por qué toma esas decisiones concretas. Pero ahora mismo, como acabas de decir... Hay un ser humano detrás metiendo datos. Un ser humano o todos los seres humanos del mundo metiéndolos en Internet, ¿vale? Pero hay un ser humano. Podemos incluso ponerle limitantes. Por ejemplo, ChatGPT a mí, ahora, por ejemplo, cuando estaba viniendo rebasando el tema, me responde por mi nombre, sabe que soy un chico canario, tinerfeño, empresario de 31 años. Pero es que se lo he dicho yo. Yo se lo he dicho, yo le he dado el contexto. La AGI tiene la capacidad de ir hablando conmigo y aprender cosas. Porque ChatGPT, cada vez que empezamos una conversación, vuelve a ser exactamente de cero. Nunca aprende, no retiene. La AGI podría aprender. Podría saber cosas personales de mí. Podría acordarse de esas cosas.
Además,
personales
de dónde vas,
de mí.
Que de dónde vas y dónde duermes y dónde trabajas, ya lo sabe. Y, pero sí, por tu movimiento, nada más.
Podría saber, si es suficientemente inteligente, hasta si me he quedado en un hotel, según cómo me he comportado, si me ha gustado más o me ha gustado menos que otra experiencia en el mismo elemento, unas vacaciones, ¿no? ¿Esto qué implica? Que ya directamente ella es capaz de autoactualizarse. Por lo tanto, se dice que la AGI ya ha superado el coeficiente intelectual humano. Ya está un peldaño por encima de nosotros. Ya ha llegado a un proceso muy, muy alejado de la ANI. Pero entonces ahora podemos hablar de lo interesante, la superinteligencia. ¿Qué es la superinteligencia? Mira, se dice que en 2030 aproximadamente, estas son especulaciones, se podrá llegar a la AGI, a empezar a la AGI. Pero que una vez lleguemos a la AGI, se supone que ella por sí misma se terminará convirtiendo en una superinteligencia en muy poco tiempo. Porque tendrá una capacidad, vamos a decir, ilimitada de crecimiento. La superinteligencia es el equivalente, a ver cómo te lo puedo poner. Si la AGI es una bicicleta, la superinteligencia es un cohete espacial.
El salto es tremendo.
Es impresionante. Básicamente la AGI se puede utilizar, te digo. Para la inteligencia artificial se podrá utilizar, por ejemplo, para... El otro día hablábamos de IBM Watson y cómo esta podía, mediante reconocimiento de imágenes, encontrar una enfermedad, un patrón de enfermedad y detectar cáncer en estadio temprano. La AGI podría estudiar todos los elementos que compone el segmento poblacional que ha tenido esa enfermedad e intentar encontrar el patrón que ha hecho que la tengan. O sea, es mucho más avanzado. Ya no te dice, esta persona lo tiene. No, te dice, esta persona lo puede tener porque ha analizado todos estos segmentos poblacionales. Las inteligencias artificiales no duermen. Estudian todo el tiempo. No hay ningún tipo de médico que pueda hacer este tipo de cosas. No hay equipos médicos completos que puedan hacer este tipo de cosas de la forma tan eficiente como va a poder hacerlo. Pero entonces la superinteligencia podría hacer cosas así sencillitas como buscar soluciones generales al hambre. Buscar soluciones a conflictos políticos armados desde hace decenas de años. Podría elegir cómo gobernar un gobierno para que éste fuera óptimo con sus recursos. Ese tipo de cosas podría hacer una inteligencia artificial, una superinteligencia artificial. Entonces, varios autores, Sam Altman, por ejemplo, el creador de OpenAI, la defiende muchísimo. Evidentemente va a favor de sus intereses, ¿no? Dice que la superinteligencia hará que el mundo cambie y se convierta en un vergel radiante. Que será la mejor invención que haya existido en la historia, que será el siguiente paso de la evolución humana y que esto hará que todos vivamos maravillosamente con nuestras batas blancas en entornos limpios, purificados y que nadie trabajará y que viviremos como los filósofos griegos, pero en este siglo, ¿no? Pero luego hay otros empresarios y también autores que quizás no tienen la misma visión. Elon Musk dice que los seres humanos estamos jugando a invocar al demonio pensando que lo podemos controlar. Eso es lo que dice él sobre la inteligencia artificial. Ya el fallecido Stephen Hawking decía, hace mucho tiempo, Stephen Hawking no llegó a ver a la IA como la habíamos visto nosotros. Decía lo siguiente: la superinteligencia será la responsable de la destrucción del mundo. Esas cosas a mí, personalmente, escucharlas me asustan un poco. Es cierto que las utilidades que podrán tener serán increíbles, pero crear una inteligencia superartificial es como acercarse mucho, Diego, a la creación de, vamos a ponerlo muy entrecomillado, ¿vale? Es como acercarnos a un nuevo Dios, porque será la primera vez que el ser humano cree algo que es superior a sí mismo.
¿Tú crees que será la superinteligencia? Es que a mí siempre tengo la sensación de que tengo un enchufe para desconectarla.
Cuando exista la superinteligencia artificial, ese enchufe será bastante complicado porque, a ver, imagínate que tienes a un ser que es más inteligente que tú, más fuerte que tú, más capaz que tú, y tú piensas que lo puedes encajonar en un sitio y que no salga. Quizás ahí entraría ya la parte del ego humano, de decir, yo soy capaz de controlar esto que yo he creado. Pero es que estás creando algo tan inmensamente poderoso que se puede autogestionar, que puede fingir que tú le has puesto unas reglas y las está cumpliendo. Puede fingirlo. O sea, literalmente puede fingirlo. Porque simula o va a simular ese concepto que nosotros interiorizamos como seres humanos, que es el alma, la conciencia, la capacidad de sentir, la capacidad de hacer, la capacidad de crear algo nuevo. Las inteligencias artificiales actuales se limitan a la imitación. Imitan y crean elementos nuevos a través de la imitación. La AGI y la superinteligencia tendrán la capacidad de crear cosas que no existen, basándose en mero aprendizaje. No es lo mismo copiar y reintegrar después de haber copiado que aprender y luego interpretar para crear algo nuevo, que es básicamente lo que sería el arte, ¿no? El arte o la creación en sí mismo.
¿Y esto se puede arreglar con una... Bueno, arreglar, ¿se puede regular con una legislación? Como decían los que saben mucho de esto, que te advertían que estábamos pisando terreno pantanoso de mucho riesgo.
Ese tema es súper interesante, claro. Claro que se podría. Y si esto se llega a dar hace 40 años, si esto se llega a dar en otro tipo de contexto político mundial, sí. Pero ¿quién está desarrollando las inteligencias artificiales, Diego? ¿Son entornos políticos cerrados donde se regula directamente desde una normativa? ¿O es una empresa privada con intereses privados que está elaborando inteligencias artificiales que el sector público no entiende?
Aquí va lo privado por delante de lo público de una manera clara.
Exacto. Entonces,
aunque habrá gobiernos que estén, chinos y rusos estarán...
Los chinos y rusos, imagínate, estamos ahora en una guerra fría nueva, estamos en la neoguerra fría. Eso no se habla todavía de guerra fría, pero evidentemente es palpable a nivel internacional como hay enfrentamientos directos. Nosotros mismos en España, hace muy poco, cuando intentamos poner a los famosos MG que están ahora tan de moda, que vemos a tanta gente comprándose MG, coches nuevos, ¿no? Les intentamos poner una regulación y aumentar los impuestos de las exportaciones chinas, y China, con una mera amenaza chiquitita, nos amedrentó y nos dijo, mira, ponme impuestos a los vehículos, que te pongo impuestos al jamón. Entonces, se lo...
Que yo hago coche eléctrico, tú haces unos con una jamón de pata negra estupendo. Aquí nos lo comemos por miles y miles.
Exacto. Y ya en ese contexto donde hay una batalla entre Occidente y Oriente, ¿no? Y que podemos palpar y que podemos ver en el día a día, es muy complejo regular en ese tipo de términos. En Estados Unidos ya están diciendo que quieren controlar el desarrollo de la inteligencia artificial para ellos alcanzar primero la superinteligencia. Porque es que hay una cosa clave, Diego. Desde que uno de los países alcance la superinteligencia, el otro está en claro jaque. Porque va a ser una herramienta que va a poder predecir acontecimientos prácticamente como si fuera Nostradamus. Porque va a entender los datos de una manera que los va a poder incluso complementar con otros datos que van a ser afines. Por lo tanto, van a tener capacidad estratégica de decisión, capacidad de creación. Estamos llegando a un punto que dicen que la AGI va a crear nuevas matemáticas más optimizadas que las que ya existen. O sea, algo que el ser humano no sería capaz.
Pues Roberto, vamos a dejar las palabras o palabros para la próxima temporada, que le dejamos la miel en los labios a nuestros queridos oyentes y a mí mismo, porque yo tengo mucho interés en ir haciendo un diccionario de palabras nuevas con explicaciones extensas que se reducen en un vocablo de dos sílabas, que eso es... Eso es la evolución de un lenguaje. Es decir, si tengo que explicarte esto en dos frases y te lo puedo decir con dos sílabas, pues vamos ahí a esa. Pero danos alguna pincelada de lo que tienes por ahí preparado, porque tenías ya dos o tres, ¿no?
Sí, mira, te doy dos que ya probablemente vamos a conocer todos, pero así empezamos haciendo
usarla,
un poquito de boca.
Para usarla.
La primera que se usa mucho y que todos hemos tenido alguno en nuestra juventud, incluso quién sabe si a día de hoy, es crash. Que la hemos escuchado mucho, ¿no? Sí. Crash significa enamorarse de forma platónica. Eso, así empezó. Realmente ahora ya la gente lo utiliza como mi crash es la persona que me gusta. Tal cual. No hay más. Pero que no tienes ni por qué conocerla directamente. A lo mejor es Beyoncé.
Yo, para mí, crash es Crash Bandicoot.
El Crash Bandicoot de Play 1, de Play 1.
No he jugado yo nada al Crash Bandicoot con mi chiquillo.
Pues yo lo empecé la semana pasada.
Mira, ese no mareaba.
Ese no, para nada. Ese no ir rectito y saltando.
Buenísimo. Y gira pues, el tipo lo parte todo.
Pues ojalá fuera tan fácil para los que tienen crash alcanzar a su crash como era pasarse Crash Bandicoot. Y luego tenemos otro que también te va a sonar mucho, que es stalkear o stalker. Que básicamente es hacer un espionaje semi-industrial en los perfiles de Instagram o en los perfiles de otra persona, ¿no?
Stalkear. Te voy a hacer una confesión y a todos mis queridos oyentes. a mí me denunciaron con esa palabra en una denuncia judicial hace 2 años.
¿En serio?
Sí, que yo estaba stalkeando y digo, ¿esto qué?
Ha llegado un punto, Diego, que a veces utilizamos estas frases, estas palabras, olvidando cómo eran anteriormente. O sea, espionaje. Lo que pasa es que no queda tan cool, ¿no? No queda tan guay decir espiar como stalkear.
¿Y se usa eso de stalkear? Hay gente que se dedica a eso.
Es más...
¿Y eso es un delito?
Ya se usa... Realmente, a ver, si tú subes un perfil a las redes y crees que estás protegido de alguna manera o que no lo pueden ver, pues, mi niño, lo siento mucho, pero es público. Dale.
Pero a mí me gusta stalkear. Yo para mí stalkear. Dice usted stalkear. Yo el Crash Bandicoot, yo el Crash ya con las chicas
más pequeñas. Esa se usa bastante.
¿No tienes un Crash? No, no tiene un Crash todavía.
No tiene. Es casi platónico, pero ya se está utilizando casi en el día a día porque casi todo el mundo tiene un Crash. Yo estoy semifelizmente casado, así que yo Crash no tengo ninguno.
¿Con 31 años casado?
No, semi casado. Y, o sea, significa... No vaya a ser que se me cabre en casa, que tengo novia, quiero decir, vale. Pues, y para acabar con lo anterior, Diego, y cerrar ya este maravilloso programa... Nick Bostrom, creador del libro La Superinteligencia, dijo lo siguiente. La superinteligencia es la última invención que la humanidad va a necesitar.
Pues me quedo con esa definición. Mira tú por dónde. Con todas las que has dicho hoy, me quedo con esa. Roberto, ¿qué te digo yo? La semana que viene no, la siguiente tampoco, pero la siguiente sí vamos a tener pedazo de sección de Conjugando el Futuro.
Aquí estaremos.